Deportes.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
No hay manera de ganar, no hay manera de ganar a un rival directo, no hay manera de ganar en casa, no hay manera de ganar, de meter goles. Un gol en 6 partidos ha metido el Mallorca. ¿Cuántas ocasiones ha fallado Larín? ¿Cuántos puntos habrían significado las ocasiones que ha amarrado Sai Larín? Pues la verdad es que es imposible de cuantificarlo. A lo mejor sí se puede cuantificar, pero seguramente un buen puñado de puntos. Un partido ayer soporífero, sobre todo en la primera parte, que tiró a la basura el Mallorca en su intento por superar al Deportivo a la vez. Y en la segunda parte, un poquito mejor, agitando el partido, la entrada de Sai Larín. Un jugador del que venimos pensando, o vengo pensando en particular, que como Don Quijote, ve gigantes en la portería. Ahora mismo, donde veía a Don Quijote gigantes en lugar de molinos, yo creo que ahora mismo el jugador el delantero canadiense del Real Mallorca ve auténticos gigantes que ocupan toda la portería, porque además parece que les apunta a ellos. O sea, ve a los porteros enormes y parece que realmente se hacen así de grandes. Es un bloqueo, es algo que seguramente los técnicos, los expertos en motivación, en rendimiento deportivo y tal, nos podrían explicar y analizar mejor, pero es imposible que a este jugador se le haya olvidado marcar goles. Un futbolista que es el máximo goleador de la selección histórico de la selección de Canadá, que en Turquía metió muchísimos goles. Por irnos un poquito más allá, no solo la pasada temporada, que hizo una gran segunda vuelta con el Valladolid. Entró tarde y mal a la temporada por no estar en forma, por entrar apresuradamente al equipo y teniendo que ponerse a punto, que ahí estuvo, creo que el principal problema que ha tenido el delantero canadiense. Entró tarde y mal a la temporada y ahora ya se enfrenta a un problema de confianza. Tiene el apoyo de sus compañeros, tiene el apoyo también de la grada. Se vio el día del Cádiz que falló un par de controles y demás, hubo algún amago de abucheo y Abdón enseguida le aplaudió y pidió a la gente que le aplaudiera, y la gente, yo creo que la afición del Mallorca tiene más ganas incluso que el propio Sai Larín de que marque. Y algún día eso se romperá, eso cambiará, seguro. Algún día, no sabemos cuándo, pero algún día va a ocurrir. Le dará de rebote, le dará con la uña y tocará en la cabeza de otro y entrará para adentro. Es así. Por ejemplo, al Atlético Baleares no le entraba nada. Tiene un delantero, David Rodríguez, que es un auténtico goleador, que lleva muchísimos años en el fútbol, conocido como DR7, el ex del Alcorcón. Bueno, pues que es un goleador consumado, que lleva muchísimos años en el fútbol profesional. Llegó a fallar una ocasión esta misma temporada solo delante de la portería. Solo, absolutamente. No les entraba nada. A ver, ya sería entrar en otra cuestión, en otros análisis de qué ha pasado en el Atlético Baleares y ahora por qué sí ganan y han ganado 3 partidos de 4 en las últimas 4 jornadas. Y ahora lleva 4 jornadas seguidas marcando David Rodríguez. Es así, esto es el mundo del fútbol y lo saben explicar mucho mejor nuestros analistas, nuestros contertulios, los futboleros que un lunes más están aquí en la antena de Deportes COPE Baleares. Hoy fue tan duro el partido de ayer que tomamos una decisión. Esto, para digerir este partido de ayer contra el Alavés, hay que tomarse primero un buen aperitivo, como han hecho Eduardo Basigalup y Jovan Stankovic, y después un buen potajito de garbanzos con bacalao. Dieta mediterránea, Jovan. Yo sé que en Serbia también hay muy buena comida, pero dieta mediterránea, los garbanzos son muy sanos. Seguido de una lubina con crepes de marisco y setas con salsa de azafrán, y un postre que estamos esperando de un momento a otro, mousse de chocolate con helado de café, porque el primero es el trabajo. Primero es el trabajo y por eso estamos aquí al pie del micrófono antes de degustar los postres desde el hotel Gipro Valparaíso. ¿Qué tal, Eduardo Basigalup? Buenas tardes.
Muy bien, digo que como el Mallorca siga así, la comida no alcanzará, necesitaremos el spa.
Sí, el problema sería que los aperitivos y el vino que acompaña la comida se tuviera que alargar para poder hacer frente a estos partidos. Bueno, de todas maneras somos muy injustos con el Mallorca, porque el partido de ayer de Mallorca y Deportivo a la vez, para mí la primera parte fue lo mejor de todo. Porque uno, si tiene dificultades con el sueño, se pone a la hora de comer la primera parte y cae Roque seguro. O sea, es bueno y lo recomiendan los médicos.
Yo tampoco diría que me provoca demasiado sueño porque te pone hasta tenso. O
sea, te a ti te provocó pesadillas.
Cierto,
pesadillas.
Sí. Cierto malestar, pero bueno, ver que la historia se repite, pero ya hablaremos de ello.
Ahora hablamos. Por cierto, que ahora mismo mientras remoloneábamos sobre si nos levantábamos y nos sentábamos ante el micrófono y demás, mientras llegan los postres, alguien ha deslizado una propuesta que quizá acierta con lo que es el diagnóstico de este Mallorca. Podríamos poner el programa del lunes pasado, que a lo mejor el análisis sería parecido. Bueno, en bromas aparte, ahora lo comentamos. Vicente Ngonga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jovan Stankovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Absolutamente mediático Jovan Stankovic. Está en todos los frentes. ¿No? No para de facturar. Facturas sí, aquí, facturas allá.
Omnipresente.
Sí, sí. Álvaro Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El hombre que más trabaja de esta tertulia, siempre se incorpora tarde a la comida, decir, porque alguien tiene que sujetar el país.
Por no decir el único.
¿Cómo? Durísimo. Durísima la crítica de Álvaro Delgado. Bueno,
cierta.
Nuestros ingenieros José Ponce y José Luis Bauzán, con nuestros compañeros ante el micrófono, Pedro Arrom y Luis Ángel Trives. Antes, Javier Aguirre, ¿no hay manera?
No, es la sensación, la comparto. Le añadiría que la primera parte estábamos por esta circunstancia muy atenazados, muy nerviosos, no ligamos tres pases y permitimos que el rival, sin que nos generara prácticamente nada.
Muy atenazados, muy nerviosos, toda la primera parte. Ayer salió Javier Aguirre, sorprendió con un 4-2-3-1, creo que para igualar el sistema con el que juega Luis García Plaza y buscar igualar, empatar en el centro del campo. Lo que pasa es que si un equipo juega una cosa y se enfrenta a otro equipo que juega otra cosa, como es el Deportivo Alavés, y quieres jugar a lo que no has jugado e intentar superar a tu rival en lo que él sí es algo mejor, pues te vas a estrellar. No le salió nada bien, Darder muy perdido por delante de los pivotes, etcétera, etcétera. Bueno, con Gio, Balien, Raillo, Costa, ¿por qué no jugó Mafeo? Porque venía tocado de la rodilla, luego entró en la última fase de partido. Con Mascarelli y Samu, doble pivote por delante de Darder, bandas para Antonio y Amat, y arriba Abdón. Muy desafortunado Amat en Diaye, que estuvo a punto de cambiar, lo reconocía el propio Javier Aguirre. Y en la segunda parte, ya con dos puntas, con un 4-4-2 más claro y con pelotazos más largos, más juego directo y demás, y con los desmarques de Larín, ahí sí se crearon ocasiones muy claras. Y Luis García Plaza, creo que esta reflexión merece la pena, si analizaba el Mallorca.
No sé si es justo o no justo, que si nos ponemos por delante ganamos, y también si llevamos empate y meten una perdemos. O sea que para mí es justo, porque son dos partes para cada uno, ¿no? Pero después puede haber ganado cualquiera. Nosotros en la primera parte y ellos en la segunda. La segunda nos han superado, hay que reconocer que han sido mejores que nosotros, pero parte porque nosotros con nuestro fuerte, que es, ya he visto la primera, tener el balón, combinar, salir de atrás jugando, pues está muy, muy mal con la pelota, muy mal reconocer que han sido mejores que nosotros. Cuando la pierdes, claro, ellos te roban, te vuelven a meter, te roban. Es verdad que todo ha sido a base de centros, a base de ese juego directo que ellos hacen, pero que es que son muy fuertes. Es un equipo, ya lo dije, físicamente son mejores que nosotros. No de estar físicamente mejor, sino de presencia. Son más grandes y más fuertes que nosotros. Y en esos duelos, pues la segunda parte nos han llevado a su terreno, está claro. Pues lo que te digo, yo creo que a veces el fútbol, siempre digo, se define en las áreas. Y los dos equipos, las áreas donde está Romos. Romos, nosotros hemos llegado a la primera parte muchísimas veces a tres cuartos y hemos tenido muy poca maldad. Y ellos en la segunda, cuando han tenido dos ocasiones muy claras, sobre todo de Larín, pues no las metes. Y al final, por lo menos mi punto de vista, y además lo he hablado con Javier, el año pasado han ganado partidos jugando peor, pero mucho peor. Y han ganado. Es fútbol, al final lo que se decide es el gol. Yo creo que cuando venda Murici, Andón, que hoy le hemos tapado bien, y Larín. Pero, joder, he oído el Larín. Joder, es que si me lo ofrecen a mí en verano, lo traigo yo a buscarlo a Valladolid.
Así de contundente se mostraba Luis García, que por cierto fue ovacionado por la gente al final del partido, y se escucharon los primeros silbidos en la primera parte, la bronca contra el equipo, que se tornaron en aplausos en la segunda, cuando el equipo puso más, que es lo que le exige la afición. Álvaro, primeros pitos. Empieza tú, dale. ¿Qué te pareció la cosa?
Bueno, es que yo creo que el nerviosismo se va incrementando, y luego tenemos que tener en cuenta que si no somos capaces de ganar a estos equipos de nuestra liga en casa, ni marcarles gol, lo tenemos complicado, ¿eh? O sea, estos partidos en casa contra rivales como el Cádiz, como el Alavés, son los que el Mallorca tiene que ganar, porque los demás tienen más calidad que nosotros y estamos jugando en Somos. Estamos un poco en lo mismo.
¿Han llegado muy tarde los silbidos o sea, ha tenido mucha paciencia la gente, te parece, o no?
Yo creo que, a ver, aquí la gente desde luego no se está portando mal. Yo creo que en algún otro sitio hubieran empezado antes. Hemos tenido un poco de suerte este año de que hay unos cuantos equipos por detrás, pero con esta puntuación podríamos ser perfectamente el colista de primera división en otra temporada, ¿eh? O sea que, y eso hubiera sido todavía más grave porque ves al equipo ahí abajo. Yo creo que es que es muy difícil que algo cambie si seguimos haciendo siempre lo mismo, ¿no? Y es que el Mallorca es el día de la marmota.
Pero ayer no viste un intento de cambiar, otra cosa que saliera, ¿eh? Con
no,
ese cambio de dibujo, algunos jugadores nuevos.
A ver, lo que hay es voluntad, porque los jugadores no se les puede reprochar nada, lo dejan todo en el campo. Pero no tenemos nada nuevo para conseguir... Es que el problema es que el Mallorca no llega a la portería contraria. El primer disparo de la mayoría de partidos es en el minuto 50. Entonces, si tú no llegas, no puedes ganar un partido, no puedes marcar goles. Es muy difícil. Y luego tenemos la mala suerte de que cuando la vez que llega un delantero nuestro en mano a mano contra el portero una vez cada 3 semanas, la fallamos. Pero es que si tú tienes 5, 6, 7 ocasiones de gol en un partido, marcas.
¿Estáis de acuerdo con lo que ha dicho Luis García, que la pasada temporada, haciendo peores partidos, sacó más rédito el Mallorca que esta temporada? Y yo también lo creo, ¿eh? O sea, jugando a lo mismo, incluso más rácano si cabe, porque este año en algunos momentos, pues bueno, ha tenido más intento de ser ofensivo y sacaba más puntos. ¿Por qué? Porque era eficaz en el área contraria y a lo mejor estaba más acertado en el área contraria y a lo mejor más seguro en la propia, Eduardo.
Pues, que yo no estoy de acuerdo con que el año pasado el Mallorca jugara peor. Yo creo que jugar peor que lo que está jugando el Mallorca este año es bastante difícil.
Es que yo creo que la temporada pasada era más eficaz, pero tampoco es que fuera mucho mejor. O sea, defendía, jugaba directo para Muriqi.
Sí, pero bueno, por lo menos creo que el año pasado sí tenían idea, los jugadores se habían ido acomodando y sabían a qué jugar. Yo creo que este año tienen un desconcierto total y también el desconcierto está provocado por los constantes cambios de dibujo táctico, de puesto de jugadores, un baile de jugadores, todos, en el caso de Darder, de Dani, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? Son bastante significativos, un día juegan por izquierda, otro día por derecha, de medio punta, más adelante, más atrás, que eso no estaría mal si fueran jugadores versátiles y si han sido entrenados para eso. A mí me da la impresión que los cambios de dibujo técnico se producen en la pizarra, posiblemente entrenen y no lo aprenden o no les sale, pero lo que demuestran en el campo es una improvisación grande. Y como bien decían antes, los jugadores, lo reconoció el técnico, bueno, es una cosa obvia también, que padecen un cierto bloqueo. El bloqueo creo que es responsabilidad del técnico. Y después, si quieres, amplío un
poco. ¿Por qué? No, dale.
Bueno, para no copar tampoco, porque es una parrafada por ahí un poco larga. Yo creo que Aguirre, desde mi punto de vista, y debo ser contundente en esto, no es el entrenador adecuado que necesita Mallorca en esta etapa. Sí estuve de acuerdo, aunque sin manifestar un excesivo... convencimiento, que siga, porque se lo había ganado con creces el año pasado, la campaña fue buena, pero creo que el Mallorca estaba en condiciones ya de dar un salto, de mejorar cualitativamente. La plantilla que le conformaron, con la que él estuvo totalmente de acuerdo, está bien, y luego en el campo pasa esto. Entonces digo, ¿por qué pasa esto? Supongo yo. Porque no es el perfil de entrenador que necesite Mallorca, es un perfil...
¿Quiere decir para construir
cordial,
otra cosa?
Sí, yo digo, hay diferentes tipos de conducciones de un equipo. Entrenadores intervencionistas, que te dicen prácticamente todo lo que tienes que hacer, por ahí encorsetan demasiado al equipo. Bueno, varios tipos. Y hay entrenadores del sistema que podemos definir como les affaire, de estos de que
dejar hacer.
Hay un lema en Argentina que dice: conforme van dando el carro se van acomodando los melones. Entonces por ahí voy a decir, bueno, arranco la temporada, juegan los jugadores. Ese tipo de conducción puede serte útil con determinado tipo de jugadores. Jabo, si se quiere, un ejemplo, era de ese tipo de perfil de entrenadores. Pero
¿quieres decir que lo que el año pasado pudo ir bien, o cuando llegó para o para llegar a salvar al equipo, año no?
Porque Aguirre también me da la impresión de que por el perfil, por el modo de ser, es de los que por ahí sacan rédito cuando tienen mucho para ganar y nada para perder. Porque se ha hecho cargo de equipos que estaban en riesgo de descenso, en situaciones difíciles y complicadas, y con su modo de ser por ahí logra que esa gente esté tranquila y saque poco de casta y sí, luego salvan la categoría. Sí, sí. Bueno, por ahí lo que necesitaban los jugadores era un cambio, se sacan de encima un técnico. Cada vez que se va un técnico, los jugadores se sacan una carga grande de responsabilidad, porque todas las culpas se lo lleva el míster. Entonces, cuando viene, arrancan de nuevo. En etapas cortas, rinde. Para etapas largas, para seguir creciendo, ese tipo de gestión necesita jugadores que tengan criterio, líderes, jugadores que decidan, que comprendan el juego y que te resuelven las cosas por ahí solo. El año pasado Mallorca tenía 3 o 4 jugadores de ese estilo que fueron los que sacaron la cosa, acompañado por el resto, porque eran acompañantes buenos. Y este año, con incorporaciones nuevas, con un dejar de hacer, un discurso constantemente de conformismo, de que bueno, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, no cunde. Y los sucesivos cambios creo que han desconcertado totalmente a todo el mundo. El equipo, a mí me da la impresión que está empantanado, se hunde cada vez más, y no saben, y los jugadores ya están entrando en un grado de desesperación. Creo que por ahí...
Se ve desesperación.
Pues sí, un entrenador más intervencionista, que casualmente son los que la mayoría de los entrenadores que ganan y que tienen éxito, es lo que por ahí le haría falta. Es lo que opino, no quiero decir que Aguirre tiene que irse, eso ya es cuestión del club,
has desarrollado tu análisis y te has explicado muy claramente. Vicente, ¿tú cómo lo viste lo de ayer? Vale, gracias Vicente.
¿Lo viste?
Sí, lo vi. Sí,
sí, no, claro que lo ha visto. Vicente estudia antes de venir aquí.
Sí, bueno, yo sigo teniendo la misma impresión que tenía la semana pasada. Es un equipo que sabe defender y que saben a qué juegan cuando les tienen cierto modelo de juego desde el principio. Y saben a qué juegan, digo, defendiendo. Y luego. Es un equipo que se le nota mucho que en ataque no están sincronizados. No, es muy diferente. Ahora Eduardo hablaba de la temporada pasada. Es que la temporada pasada con esta no tiene nada que ver. No ya porque jueguen un sistema diferente o no. Porque no es lo mismo que le caiga una pelota a un tipo que piensa en atacar como Kang Jin Lee o que le caiga una pelota a un tipo como Darder que tiene alma de centrocampista. Solo con ese ejemplo ya es diferente el partido de ayer. Entonces al final estamos hablando de calidades y de individualidades de futbolistas, y cualquier entrenador tiene que intentar acomodar las calidades y las individualidades para que todo vaya bien, ¿no? Yo la semana pasada decía, si tú ves un partido en el Calderón, en el que de 4 centrocampistas todo el mundo juega 6 toques, no vas a sorprender a nadie. Ayer, pues bueno, tienes un futbolista como Amat, que es muy bueno 1 contra 1, pero 1 contra 4 no puedes ir. Bueno, son detallitos de calidades. Yo al final lo llevo a la calidad individual del futbolista, que cualquier entrenador puede intentar arreglar, pero yo sigo teniendo la misma impresión que hace una semana, que cuando hay que defender todo el mundo sabe dónde ponerse, lo que tiene que hacer, a quién tiene que pegar, dónde tiene que quejarse, y para atacar es como si fuera un random, ¿no?, que dice la juventud hoy en día. Y ese instinto a veces tienes que ordenarlo. Y la pareja Addon-Larín, los ves en muchas situaciones que parece que se acaban de llegar a ver, y no saben los movimientos uno de otro, y ves a Darder que busca un desmarque de ruptura de algún compañero y todos se la están pidiendo al pie.
Ese es uno de los problemas grandes.
Y ves un pivote que es incapaz de jugar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, porque juega de izquierda a izquierda y de izquierda a izquierda, o de derecha a derecha, de derecha a derecha, y yo me tiro de los pelos.
Por eso te los has rapado.
Y bueno, pues es a lo que... Es una situación muy complicada. Yo... ¿Que es culpa del cuerpo técnico o no? Pues ya no lo sé, porque tampoco vivo ahí dentro, ¿no? Pero sí que para los que vemos cada día los partidos de Mallorca, tiende a ser como el día de la marmota, como dice aquí mi amigo, o que tiende a ser desesperante, como cada vez que empieza a ver un partido a los 3 minutos, pues sí, esta es la situación.
3:24, nos queda el turno de Jovan Stanković, de su análisis. Estamos llegando a la hora de repasar las noticias, 3:25, así que me quedo ahí pendiente de darle el micrófono a Jovan Stanković y enseguida repasamos las noticias.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Quieres dar de baja tu vehículo y no puedes moverlo? Tienes que hacerlo fácil, fácil. En Yermar te lo gestionamos todo. Recogida en toda la isla, tramitación de baja y remuneración del vehículo. Fácil, ¿verdad? Fácil. Llama a Yermar 971-127-087 y un problema menos. Yermar 971-127-087.
Reciclajes Pérez. Si nos traes su vehículo para darlo de baja a nuestras instalaciones del Polígono Son Castelló, del 1 de noviembre al 16 de diciembre le damos 150 euros. Le regalamos un décimo de Navidad y le obsequiamos con un calendario. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Es la peor racha, la segunda peor racha de Javier Aguirre en la Liga Española. Son 10 partidos sin ganar los que lleva el Mallorca. Su peor racha es de 2005 con Osasuna. Ha superado ahora una mala racha también que tuvo con el Español. Este arranque del equipo mallorquinista de 7 partidos sin ganar en casa es la peor en 40 años. Son datos de Pedro Martín. Y evidentemente pues es el rey del empate, un Mallorca que ha empatado 8 partidos, que solo lleva una victoria y que está desaprovechando estas ocasiones en casa ante rivales directos como el Cádiz y ayer el Deportivo Alavés. Llegará el Sevilla el sábado, pero antes esta semana es Copa del Rey, el miércoles en Navarra, frente al Valle de Hues, y el Andrach, que preparará su gran semana contra la Real Sociedad el miércoles a las 4 de la tarde. Resaca de este Mallorca a la vez Luis Ángel Trives con los primeros pitos en Somos.
Sí, y una Javier Aguirre que hablaba precisamente en rueda de prensa de esa bronca que había habido durante la primera parte.
El público es soberano, hijo, el público es soberano y llevo, pues no sé, 60 partidos por aquí y si es que 30 de local serán, de 31, bueno, pues no está mal y al final yo creo que la gente puede hacer lo que quiera, porque paga y tiene todo el derecho de insultarme, de silbarme o de hacer lo que quiera conmigo, porque paga. Es como yo, o salirse. Yo
pues abucheos para el equipo por la mala primera parte, pero sí hubo aplausos al final. Bueno, la segunda parte también para el equipo por el esfuerzo y para alguien que volvía a Somos.
Sí, para Luis García, que se despedía ya cuando se habían ido todos los jugadores, se despedía de la afición de Somos, que lo despedía con aplausos, reconocía estar emocionado.
En ganarte ese duelo, sin un fútbol muy combinativo, pero hostia, nos han metido ahí, no nos dejaban salir. Y después nosotros encima, que lo nuestro es juego de balón, pues hemos estado muy mal la segunda parte, o sea que la segunda parte nos han comido. Y lo otro ya no sé, que sí, que pues qué emocionado, pues sí, joder. Es que tía, pues sí, sí, es así, y que vengas a un estadio como visitante y te aplaudo a la gente, pues te
pues emocionó. Se emocionó, realmente, si ven la secuencia en Dazón, se ve claramente. Un entrenador que considera Mallorca su casa, que le queda esa espinita de tener que irse en la temporada en Primera División por los malos resultados, y estoy convencido que siempre quiere tener ese rincón para el Mallorca, para un día, quién sabe, si volver, y la gente le aprecia. Gran jornada en la primera red, porque ganaron los dos. En Ceuta, en el 91, la Unión Deportiva Ibiza ganaba un buen equipo como es el Ceuta, que juega muy bien y sigue a un punto del Castellón, Pedro Arrom.
Sí, ganaba por 0-1 con un tanto de Cedric como hoy en el 91, y Cedric que se estrenaba y valoraba muy positivamente ese gol del triunfo con su equipo.
Sí, bueno, sabíamos que era un campo muy 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 difícil, y bueno, sabíamos que el rival también jugaba muy bien. La verdad que hasta ahora creo que el mejor equipo que ha jugado contra nosotros hasta ahora, y ya, contentos porque había que sacar los 3 puntos como sea.
Cedric que marcaba su segundo gol con la Unión Deportiva Ibiza, que falta le hacía también a él, y mientras tanto por abajo ya es otra cosa el Atlético Baleares, 3 victorias en 4 partidos y sobre todo un equipo muy entero y muy vivo, cosa que hace un tiempo le marcan un gol y se hubiera hundido absolutamente, pero ahora no, le marcó el Alcoyano nada más empezar el partido y Pedro fue capaz de remontar.
Tercera victoria en 4 encuentros del Atlético Baleares, su segunda de manera consecutiva, 2-1, remontando al Alcoyano, y Juanma Barrero, el del método, muy satisfecho y demostrando que había sido el mejor partido desde su llegada.
Sí, creo que ha sido el partido más completo que hemos hecho desde que yo estoy aquí, 100% convencido de eso, porque el partido tiene muchas fases y en otras ocasiones a lo mejor hemos jugado bastante bien en la fase ofensiva.
Dos goles,
no...
golazos, por cierto, de Alarcón y de David Rodríguez. Cuarto partido consecutivo marcando el delantero. La segunda red, victoria del Andrache en casa contra el Español B. San Andreu 1, Formentera 0. La Peña Independiente caía ante el líder, el Lleida 0-1. Y la Peña Deportiva, ojo a este resultado, caía estrepitosamente 6-0 ante el Europa. En la segunda red femenina, derrota del Baleares frente al Real Madrid. Y en baloncesto, descalabro del Estia Menorca, que caía en casa ante el Alicante 5-7-7-6. Son cuatro partidos sin pasar de 60 puntos, en el que ahora es colista del Ale Poro, el Estia Menorca. El Ale Plata, el Sant Antoni, demostró por qué es el mejor balear. Hasta ahora el Ale Plata ganaba al Figui Palma en Son Mos, también derrota del Palmer, y todo ello en la semana de derbi palmesano. Seguimos en Cope Más y en cope.es. Y seguimos desde el Hotel Gipro Valparaíso para San Spa. Ya es Navidad en el Hotel Valparaíso. Está precioso la decoración. Con qué gusto lo hacen. Tenemos ahí un arbolito de Navidad muy bonito en el que vamos a inmortalizar este encuentro con nuestros amigos los futboleros. Mientras ya se sirven los cafés y el postre. Y ahora seguimos con la tertulia, pero ha sido gran asunto del fin de semana, y con esto completamos el repaso. La clasificación para su segunda final a 4 de la Liga de Campeones del Palma Futsal, con un pabellón a rebosar en Son Mos, con todas las autoridades, y ya está en Brasil el equipo para la Copa Intercontinental frente al Cascabel. El jueves siempre da alegrías el Palma Futsal, le han quitado más de media plantilla, parecía imposible que volviera a repetir lo que hizo el año pasado. Bueno, pues de momento ya está en la final a 4, los dos equipos portugueses repiten, y también el Barça en esta ocasión en lugar del Anderlecht. Veremos dónde se juega la final a 4, y este era el ambiente en Son Mos al final del partido. No paran de darnos alegrías, ahí estaba el corro de los jugadores y los técnicos, Luis Ángel, y felicidad.
Sí, alegría absoluta, y también Antonio Vadillo, no... quizá con la gente que sigue al Palma Futsal aquí, incluido medios de aquí, sino quizá en general, porque sí que es verdad, Jordi, que había comentarios sobre que si al Palma le han quitado muchos jugadores, no va a ser el Palma de otros años o no van a conseguir logros. Pues decía Vadillo que nadie daba un duro por el Palma Futsal esta temporada y están repitiendo hazaña.
Nadie daba un duro por nosotros, nadie. Todo el mundo decía de que este año el Palma se iba a caer, de que este año el Palma tal, de que este año el Palma cual. Sí que es verdad que creo que vamos sexto en la liga regular, pero no hemos clasificado para la Copa de España a falta de 4 jornadas. Hicimos los deberes con tiempo, sabíamos de que después de una pretemporada muy, muy mermada para nosotros, tenemos que empezar muy concentrados en la liga regular, y empezamos con 4 jornadas, 4 victorias. Eso nos dio un gran colchón para poder manejar después el resto de liga regular, y estamos en la Final Four. Y el jueves vamos a jugar.
Estamos en la Final Four, y el jueves, decía Antonio Vadillo, a la Copa Intercontinental frente al Cascabel de Brasil. Ya está el equipo en Brasil. Y tenemos una noticia, perdón, una noticia que daros precisamente al respecto de esta Copa Intercontinental. Y es una propuesta: vive a lo grande la Copa Intercontinental de Fútbol Sala, 7 de diciembre a las 24 horas. Illes Baleares Palma Futsal contra Cascabel. Tenemos pantalla gigante en Son Mos. Sí, sí, no desde las 12, desde las 8 y media, para la gente que ya quiera juntarse allí con la familia, pasarlo en espera de que llegue la hora del partido en esta cita internacional. A partir de las 20:30, animación con juegos infantiles, DJs, regalos hasta fin de existencias, consumiciones a precios populares, entrada gratuita. Está organizado por el IME y patrocinado por Conecta Balear. La noche del jueves y desde las 8:30 de la tarde. Bueno, pues son las 3:33 minutos de la tarde. Retomamos el análisis del Mallorca. Por cierto, ¿fútbol sala te gusta, Giovanni, o no? ¿Has visto el Palma Futsal o no?
Empecé como un jugador de fútbol sala.
Ah, sí, pero ahí no tenías banda para correr. Pero ahí no había banda para correr, tío.
Sí, pero la bicicleta, pues aprendí en
Ahí se aprenden, ¿eh? Hombre, en poco espacio, ahí aprendes un montón de cosas.
Yo empecé a jugar fútbol con 12 años.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pero
no sabía.
Aquí jugábamos en la calle y...
En la calle
en
se
colegio,
aprendía.
En colegio
la calle era la escuela y el colegio.
Claro, luego, con 12 años ya empecé entrando de...
La escuela de fútbol estaba en la calle. Sí, ¿y luego empezaste con el fútbol sala entonces?
Sí, pero todo el mundo jugaba, bueno, el fútbol, no en sala, pero en colegios, jugábamos esto hasta 12, 13 años.
¿Les has visto ¿les has
no
visto?
No es como ahora te apuntas con 6, 7 años en un colegio de fútbol y los entrenadores lo que quieren es cobrar, ¿no? No te enseña nada.
Hombre, habrá de todo.
En Serbia, con 6, 7 años, ya todos los niños están en un colegio, digamos, de escuelas de fútbol.
Habrá buenos entrenadores también.
Malísimos, sí que va.
La mejor escuela.
Aprenden
está en la
de YouTube y de esto, en serio. ¿Ah, sí? Te hablo. Por esto el fútbol serbio está donde está.
Ah. Bueno, esto está relacionado con lo que estaba comentando antes. Los jugadores actuales, como vienen formados desde chiquitos en escuelas, por ahí son buenos técnicamente, pero no comprenden el juego, que es lo que te desarrolla, y ni tienen competitividad.
En segunda división había 30 jugadores. Ahora no hay Gudel, pero él nació en Holanda. Él no creció en Serbia, así que...
Gudel, que vendrá con el Sevilla, que metió un golazo aquí en Somos. Cada vez que mete un gol, mete golazos, ¿eh?
Le pega bien, ¿eh?
Y por cierto, sí, que se mejore su hermano, Draguisa, que volvió a tener otro susto con el Córdoba. Lleva un desfibrilador incorporado y por eso se salvó, pero volvió a tener un desfallecimiento, creo que en el campo del Melilla, y vamos a ver si va a poder seguir jugando, ¿eh? Se lo tienen que...
Se levanta y quería seguir a...
Sí, pero se equivocaba de campo, claro, estaba totalmente desorientado. O sea, que vamos a ver si puede seguir jugando o no y que se mejore. Bueno, retomando el análisis del Mallorca, hemos escuchado análisis muy profundo de Álvaro, de Eduardo, de Vicente. Jovan, ¿tú qué sensación tuviste ayer? Muy mala primera parte, mejor en la segunda. ¿Tienes la sensación, como yo, de que cuando intentaron jugar a lo que saben más, de balón directo, a la espalda de la defensa, Larín corriendo, ahí sí, pero jugando como en la primera parte no les salía?
Pero la pregunta es siguiente, ¿por qué jugaron mal primera parte?
¿Por qué?
¿Por qué? Porque los de 11 jugadores que han salido, pues 8 jugadores no están en forma. Entre lesionados que salen de una lesión y otros que normalmente no juegan, pues son 8, ¿no? Antonio Sánchez lleva un mes sin jugar, Amat lleva no sé cuánto sin jugar, y hay jugadores que salen de lesión por... La mayoría de jugadores no está en forma. Había una jugada, yo creo que Aguirre en la rueda de prensa...
Sale de lesión Raillo, más feo, pero no fue titular.
Sí. Hay jugadores, Mascarell tampoco...
Llevaba tiempo sin jugar Mascarell.
Es que muchos jugadores, los que jugaron ayer en primera parte, no están en forma 100%. Había una jugada, no sé si te acuerdas, Aguirre dijo en la rueda de prensa, era un contraataque. Amat estaba por la derecha, no tenía nadie, es solamente con la velocidad que tiene, tira balón adelante y a correr, se para, vuelve para atrás y desde una oportunidad llegar en la portería de contrario,
al portero.
Puede ser portero. Esto es la falta
de algo.
Pero
eso es falta de confianza, ¿no?
De confianza, de no estar jugando, no sé, es lo que le faltaba en primera parte.
De calidad.
La mayoría.
De calidad.
Bueno, pero antes en esta jugada yo creo que él se iba... No sé si te acuerdas de esta jugada, porque Aguirre
también.
Lo dijo en la...
Sí, sí,
una,
lo dijo Aguirre también, sí, sí.
Es una ocasión que es la espejo de toda la primera parte. Así que eso es mi opinión. Bueno, segunda parte, la verdad que con la entrada de Larín, pues con sus desmarques y esto, se ha mejorado muchísimo. Y bueno, esto es lo que estamos esperando de Larín, ¿no? Yo no lo conozco, porque el año pasado no vi Valladolid, pero... Dijeron que jugaba...
Ahora tú ves cómo él mismo se crea las ocasiones, cómo sabe atacar la espalda de la defensa, cómo cuerpea y es muy difícil marcarle. Lo hace todo bien, menos lo que un delantero necesita, que
es... Y contra Barça también, contra Barça
todo
salió...
Todo lo que un delantero necesita...
Barça salió en minuto 90, sí, y sí, también lo pegó mal. El otro día contra ¿qué jugaron? ¿Contra aquí en casa?
Cádiz.
También vino un tiro en la grada. La verdad que era... La verdad que
es confianza, es una cuestión mental.
O, bueno, no lo sé, pero
bueno, a ver, Jovan, tú lo sabes, tú has jugado muchos años
no,
a nivel profesional.
Yo también digo, a lo mejor ficho en un entrenador que se dedica solo a los delanteros. Hay equipos, por ejemplo, yo te digo, en Las Palmas otro día estuve...
Que trabaje solo con los delanteros.
Mira, otro día estuve con el presidente cuando jugaron aquí
en la Copa,
en Manacor,
sí.
Y ficha a Turu Flores trabajar solamente con los delanteros. Uh-huh. Un Turu Flores que...
Yo me acuerdo de él.
Yo lo sufrí. Nosotros lo sufrimos.
No sé, pero
me acuerdo de él.
Nosotros lo sufrimos.
Solo para trabajar con los delanteros.
Bueno, como en baloncesto trabajas,
es que si ves,
un
si
tío
ves
trabaja
que
con
nos
los pibos.
Si tú ves que nos falta gol, pues vamos a hacer algo
diferente.
Diferente. Trabajar con los delanteros, disparos, no sé. Esto es entrenar, porque ellos saben hacerlo.
En cambio, Abdón, de 7 remates 8, lleva 5 goles. Pero Larin, de 8 o 9 remates, lleva 0 goles.
Y la pregunta, la verdad que Abdón, bueno, es un jugador de casa, siempre rinde. Pero tú, si empiezas la temporada y te pregunto, el jornada 13, 14, 15, 16, ¿Abdón será el titular indiscutible? ¿Diría sí o no?
No, todo el mundo diría que no, claro.
Abdón, Sánchez, Amat...
Sánchez, Amat, imagínate, yo digo que son jugadores, pero no...
¿Te han entrado
estos
todos?
Tipos de jugadores no... Bueno,
¿te han entrado todos, no Vicente? Yo.
Es algo lo que...
Sí, sí. No, no, algo hay que trabajar con la finalización, porque los datos lo dicen todo. Un gol en 6 partidos. En 6 partidos han metido un gol. Eso es muy preocupante.
Y lo que hablábamos antes, falta de velocidad. Es que lo otro equipo, por ejemplo... todos los equipos tienen en ataque por lo menos
ayer
uno.
Te viene Luis Rioja, que sabes que es una que te va a dar una pesadilla por
madre
la banda. Abde en la otra
espectacular,
banda
espectacular.
Abde en la otra banda ayer no estuvo bien, pero también es un jugador muy
pero
peligroso.
No falta velocidad, no faltaba.
¿Quién sigue?
No, yo creo que la diferencia está que a la vez sabía a lo que jugaba. Lo de Larin, que sea una falta de confianza, puede ser. Él ha contribuido a esa falta de confianza porque vino en una forma pésima, irresponsable,
sí, pero ahora
para
está
un
bien.
Jugador profesional.
Si dejamos
ahora
el pasado, ahora
se
está
ha puesto
bien,
pero arranca mal, ya vas dando un hándicap. Y
claro,
creo
claro.
que así todo, Larín también es víctima del desconcierto generalizado que hay. Yo creo que los jugadores, me da la impresión constantemente, lo venimos diciendo de hace muchos partidos, no saben, ¿alguien sabe a quién juega Mallorca? Aquí bueno, tenés una idea general, los delanteros atacan, los defensores defienden, pero me dan la idea de una improvisación constante. Y Larin por ahí es víctima de eso. Yo destaco, no me parece un mal fichaje el de Larin, tiene antecedentes buenos, como tú dijiste, Jordi, ha hecho goles en todos lados. Problema de adaptación tampoco creo que sea, puede ser una excusa, porque es un jugador que ya ha pasado por... clubes distintos, culturas distintas, estuvo en Turquía, en Canadá, en Estados Unidos, en Bélgica, y ha rendido en todos lados. No rinde acá, yo creo que porque por ahí no ha encontrado la estructura que necesita él. Yo creo que los
entendiendo
jugadores...
lo que dices, Eduardo, que creo que lo explicas muy bien, pero a ver, por ejemplo, las dos ocasiones de ayer son es una cuestión de confianza en la definición, porque él cuando se planta ante Sivera... Que él,
sí.
Que tú sabes mucho más de esto, que el portero se planta bien ocupando ese espacio, pero tiene el hueco a la derecha para meterle, y tal como le mete al centro.
Sí, ahí sí, coincido que evidentemente tiene un cierto bloqueo, un tema de confianza, coincido contigo que esto cambia posiblemente en el próximo partido, se despache con 2 goles, pero... me parece lo del Larin me preocuparía como me preocupaba en un principio, que no tenía ni oportunidades ni siquiera cerca. Ahora tiene oportunidades, bueno, está cerca y para rendir tampoco estoy tan de acuerdo o tan por la labor de contratar un especialista. Yo creo que por ahí el cuerpo técnico tiene la gente necesaria. Esto es parte de los trabajos elementales de cualquier cuerpo técnico. Si no lo hacen, mal.
Bueno, son las 3:42 de la tarde. En cuanto al... Sí, Vicente, te iba a preguntar por el centro del campo, pero dale.
No, yo, para acabar con el tema del equipo, yo la situación más rara que vi ayer en el partido fue que en el minuto 90 o 92 el tipo que mete los goles se va a tirar una falta lateral.
Abdón, sí, eso me extraña.
No, la primera vez, en otro partido.
Y alguna vez lanza el córner también, que me extraña mucho.
Pero en el minuto 90 y pico, si tú vas ganando, pero si vas 0-0 y el que mete los goles es el que tira la falta, vamos.
¿Cómo se explica eso? Es muy raro. Por muy bien que la saque, pero tienes a otro.
Lo que querían tirar, que tire uno. Saque de esquina con pie
cambiado.
Pero tiene lateral.
Pero es que es el que las mete. Lateral. Si es una falta para tirar a gol y que haya un rechace, pero para ponerla, el que mete los goles tiene que estar dentro del área. Siempre.
Una vez
Se ven cosas raras, ¿eh?
Yo es que a mí me chirrió mucho ayer. Ayer me chirrió mucho.
Darder no lo tiraba bien. El otro día, sin fuerza, Cádiz, nada,
tuvimos una falta en el borde del área perfecta para Darder, que le pega muy bien, y Abdón la tiró él y Darder le dejó tirar, ¿no?
Sí.
Es una cosa extraña, ¿no? Está poco trabajado esa improvisación.
Bueno, a lo mejor tienen hablado que uno de los dos y deciden allí en el campo los dos, no sé.
La vez pasada, estando los dos en el campo, el que tiró una falta fue Dani. Y de repente por ahí tira uno.
¿Sabes que el otro día vi un recurso, hablando ahora de faltas y saques de banda y tal? El otro día, no sé qué equipo lo hace, que como algunos equipos tienen lanzadores muy potentes de banda, que es como un córner, ponen perfectamente al área como si fuera un córner, que hay saques de banda en los que el equipo, el entrenador, manda al central subir como si fuera un córner, a un saque de banda. Está bien pensado, ¿no?
Claro.
Sí, sí, tienen gente que saque bien.
Pero el que saca de banda no es el que mete los goles.
No, lo que tú has dicho es, yo lo pensé también, ¿qué hace Antón tirando la falta del final? No entendí nada. O que el delantero lance el córner, que a veces ocurre, me resulta extraño también. No sé, hablando de centrocampistas, Vicente, que un poco lo has dejado caer al principio en tu exposición, que falta como ese criterio, ¿no? A la hora de, y mira que tiene buenos peloteros en teoría el equipo, porque te puede jugar Mascarell, te puede jugar Darder, Samu Costa es un buen pelotero, Morlán es otro jugador que en teoría tiene que sacar la pelota bien jugada. Bueno, sin embargo, no se ve. Ayer, por ejemplo, en la primera parte, el centro del campo del Alavés le pasa por encima al Mallorca. Juega mucho mejor Guevara, Antonio Blanco y Guridi, que cada vez que tocaba la pelota Guridi mejoraba la jugada de su equipo, ¿no? Y el, no sé, pareció el mediocampo del Mallorca peor que el del Deportivo Alavés. ¿Eso por qué?
Bueno, a nivel de lo que es un centrocampista, yo creo que en el Mallorca la calidad de cada centrocampista, más o menos cada uno sabe qué calidad tiene y luego qué cualidades tiene. Ahí, en la vida de un centrocampista hay tres cosas que tienes que hacer siempre para defender y tres cosas que tienes que tener muy claras para atacar. Yo tengo la sensación de que los centrocampistas del Mallorca para defender las tienen todas y para atacar hay dos o tres cosas que o no se las han explicado o no las hacen mucho. O se las han prohibido. Yo tengo aquí al segundo de un entrenador que a veces decía, en Gonga no se la den. Y era porque sabían que si me la daban a mí me iban a apretar, me podían robar el balón y... ¿Tú te acuerdas de aquellas? Y yo pensaba, hoy no la voy a tocar. Pero...
¿Tú te acordabas de la familia?
¿Qué está diciendo? Pero luego durante el partido...
No, nosotros decíamos...
Pero luego... No, pero escucha. Pero luego durante el partido...
La recupera él.
Pero luego durante el partido había situaciones en las cuales yo mismo me daba cuenta de que... ¿Para qué me la van a dar? Si tengo aquí a este y me la va a robar... Y situaciones en las que tú te ves solo o sabes dónde ponerte para luego cogerla. Vale. Yo lo que veo hoy en día a nivel de centrocampistas es que eso de que la recibo de la izquierda y se la paso al que tengo a mi derecha, o eso de dar un pase en diagonal, da igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, o eso de implicar a un delantero aunque tenga un central detrás para tirársela para ver si saca una falta. O sea, hay 200 cosas que yo veo el partido y pienso, les cuesta mucho. Defender, sí, hombre, si todo el mundo trabaja y todo el mundo tiene unas calidades espectaculares y todo el mundo, pero yo, hay muchas situaciones de ataque, de lo que es ataque, que por eso digo que a veces parece que no entrenan bien situaciones de ataque, hay muchas situaciones de ataque que empiezan en que un mediocentro la coja o no y en que el que juega por delante esté donde toca. Y donde toca, a veces es con los delanteros, al lado de los delanteros, y donde toca, a veces no es que todo el mundo que tiene un centro, un medio centro, todo el mundo que tiene por delante venga corriendo a recibir para recibirla, para ponerte a tu altura. O sea, son 200 cosas que yo lo veo y...
Giovan.
No. Lo que decía...
Al micro, ahí.
Lo que decía Engonga, nosotros al principio, la verdad que no, cuando, en mi época, en nuestra época, cuando jugábamos no costaba mucho, pero en un momento llegaba, por ejemplo, cuando Engonga tenía balón, cuando le llegaba por la banda derecha, él sin mirar me pasaba el balón.
Porque yo sabía que estabas
porque
allí.
Porque sabía, ¿sabes? Cuando algo funciona después de un tiempo, y así funcionaba. Y lo de otro día, dicen que Mallorca jugó último media hora, ¿no? Bien. Pero si tú ves el cambio que hizo el entrenador de Alavés, porque en un momento Alavés estaba bien, él cambia el sistema y juega con cinco atrás.
Al final, claro, sí.
no, final.
Metió a Duarte,
más de media hora. Y pierde el... Yo creo que es más de media hora.
El centro del campo.
Lo obliga
y pierde centro de campo. Y allí se equivoca. Bueno, puede ser que salvó el partido, pero yo creo que perdió medio campo y allí solamente se dedicaban a defender.
Es que, de hecho, el Alavés ni se acercó a la portería.
Pero yo creo que era más de 15-20 minutos.
Sí, bueno, más o menos. Que metió a Duarte como tercer central y dejó
y dos bandas. Y de este minuto el Alavés estaba bien.
Lo obliga a Mayorga con el cambio del Larín. El cambio estuvo bien. Es decir, ahí tenemos que reconocer que el entrenador estuvo bien. Puso dos puntas. Ya los centrales del Alavés tenían que jugar mano a mano. ¿Sí? Y García, me pareció bien, puso otro para no correr riesgo. El empate para él de visitante estaba bien. Bueno. Y eso fue lo que cambió el partido. Mallorca en el segundo tiempo juega mejor porque va en busca del partido y obliga a que el contrario se meta un poco más atrás. Resignan el medio campo y ahí el Mallorca
jugando más directo, ¿verdad, Eduardo?
Exactamente. Y lo que quería decir que es lo que dijo Brate Stankovic, con otra palabra de lo que dijo Vicente, que tú sabías cuando recuperabas una pelota en el medio dónde estaba Stankovic. Y esto es lo que no se ve por ahí en este partido, porque cada equipo necesita ciertas mecanizaciones, saber dónde me tengo que parar cuando el equipo defiende, yo estoy jugando por la izquierda, lo atacan a mi equipo por el otro lado, dónde tengo que estar parado para cuando recupero la pelota, qué alternativas tengo, el delantero, si la jugada está defendiendo mi equipo por la izquierda, me recuesto para ese lado o me tiro atrás o no sé, eso tiene que estar mecanizado. Hay ciertos mecanismos imprescindibles en cualquier equipo que te sirven de estructura y después a partir de ahí corre la inspiración de cada jugador, pero yo me cuesta ver mecanismos de juego.
Son las 4:09, ahora continuamos desde el Hotel Valparaíso en este tertulión.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿De verdad vas a pasarte la Navidad cocinando? Nah, presta atención. Okay. Relájate y disfruta de las fiestas en Safra 21. Puedes reservar su salón para grupos o llevarte a casa el menú de Nochebuena y Nochevieja para disfrutar con los tuyos. En Safra 21 tenemos las mejores lechonas asadas para compartir en familia.
¡Que hará la boca agua!
Déjate de líos y ya nos ocupamos nosotros. En 3, 2, 1, Safra 21.
Vive a lo grande la Copa Intercontinental de Fútbol Sala. 7 de diciembre a las 24 horas, Illes Balears Palma Futsal contra el Cascabel. Pantalla gigante en Son Moix. A partir de las 20:30 horas, animación con juegos infantiles, DJ y consumiciones a precios populares. Entrada gratuita. Organizado por IME y patrocinado por Conecta Balear. Desde Ormort Baleares, tu empresa con la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero, servicio de bombeo y con la mejor tecnología del mercado, queremos felicitar a nuestros clientes, colaboradores y trabajadores, deseando que pasen unas felices fiestas. Ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles. ¿Quieres dar de baja tu vehículo y no puedes moverlo? Tienes que hacerlo fácil. En Yermar te lo gestionamos todo. Recogida en toda la isla, tramitación de baja y remuneración del vehículo. Fácil, ¿verdad? Fácil. Llama a Yermar 971-127-087 y un problema menos. Yermar 971-127-087.
Las 3:52 de la tarde, está gustando mucho este tertulión, nos llegan algunos mensajes de oyentes que dicen, pura historia brillante del Mallorca, este grupo, qué nivel. Bueno, se han ganado el puesto entonces, ¿no, Álvaro? Bueno, lo cierto es que ahora estábamos hablando de centrocampistas, de ellos siguen, Eduardo y Vicente siguen con el hilo, los centrocampistas y tal, dame que te la pongo y no sé qué. Bueno, lo cierto es que sí, yo echo en falta que veamos una mejor versión de Darder, que Darder mejore las jugadas, pero no solo es Darder, es ese juego entre líneas. Por cierto, otra cosita, hablando del equipo. El sábado viene el Sevilla, en medio tenemos la Copa, luego la semana siguiente van a Almería, el rival directo, y se acaba aquí el día 21, antes de la pausa de Navidad, con Osasuna. O sea que son todos rivales directos el fútbol le ha dicho al Mallorca, ya que se te atasca lo de jugar en casa, toma partidos en casa. Habrán sido cuatro de una tacada antes de Navidad, y que hasta ahora en la mitad de ellos no ha sabido sacar victorias, pero ojalá que esto cambie. Una cuestión antes de marcharnos, Vicente, porque yo veo, tú estás en la Federación Española, las categorías inferiores, los equipos, ves pasar jugadores, muchísimos jugadores y de muchísima calidad como hay en el fútbol español, pero cada vez ves menos llegar del Mallorca, ¿no? Del Mallorca veo muy poquitos en las categorías inferiores de...
Prácticamente ninguno.
Y eso es lo que tiene que preocupar al Mallorca, porque algo se estará haciendo mal para que lo que siempre había pasado, que llegaran jugadores... que fueran subiendo en las categorías inferiores porque destacaban, porque el Mallorca siempre ha tenido donde elegir y ha tenido talento, pues ahora apenas hay. No, es que no hay. Es que no hay.
Bueno, eso sería un tema para...
¿Sería para otro programa entero?
Daría para tres o cuatro programas.
Pues lo hacemos. Si hay que venir a comer aquí, venimos y...
La prioridad en el club a día de hoy de trabajo y de cómo trabajan en categorías inferiores... A mí particularmente no es una cosa que me haga destapar botellas de champán y bueno, las situaciones son las que son. Yo sé que hace dos, tres temporadas incluso hubo un trasvase de 8 o 9 futbolistas del Manacor al Mallorca porque el Manacor le había ganado una liga al Mallorca en categorías tempranas. Y bueno, yo creo que aquí yo siempre he dicho que para que un futbolista de la isla juegue en el Mallorca es el sitio más fácil del mundo. No de España, del mundo. Porque yo soy un forastero que lleva aquí muchos años y hay una cosa que le cuesta mucho a cualquier mallorquín y es salir de la roca y estar más de 15 días fuera. Te lo tienen que poner muy bien para que tú te vayas y no te quedes en tu isla. Y el Mallorca es un club único aquí y tiene la ventaja de que tiene 3 islas para escoger, que puede haber más o menos fichas, más o menos fútbol, pero no es muy lógico que tú tengas futbolistas como el chico que está jugando en el Betis, como Chadi Riad, y te lo lleve un Barça habiendo estado en el Rafal y que el Mallorca no lo haya pasado con él.
Les pasa con todos, se los llevan.
Con Obrador, con 200 futbolistas. Entonces, bueno, yo no sé cuál es la política del club ni cómo funciona el abajo, pero lo que de antes te daba para tener algún... Ramis o algún Moyá, sí, o sí. Chichis o en la isla, ahora ocurre que con 14 o 15 años se van. Y la excusa no es que fuera te vengan y te digan que te van a dar X dinero. La excusa es que tú como club no pones los medios y las situaciones en función de que un chico de 14 o 15 años pueda ir progresando para llegar a tu primer equipo. Y si tiene que llegar con 19 años, arriesgarte a que con 19 años... llega, claro, a tu primer equipo
y luego vemos lo que cuesta y luego llegar al primer equipo
y luego veremos
Mallorca ve al
y luego veremos, ¿no?, si se va o no y si sacas más o Barcelona menos dinero.
Y lo que dice Joan, el juvenil le ganó al Barça ayer por ejemplo.
Ganó Barça, no, bueno, antes de ayer,
sí, en División de Honor.
Sí. Jordi, si me permite, yo creo que los mejores momentos de la historia de este club han sido una sabia combinación de cantera y de fichar jugadores jóvenes que buscaban una proyección. Y con esos dos elementos bien combinados, el Mallorca pues ha ganado una Copa del Rey, ha jugado una final de la Recopa, han estado estos señores aquí que vinieron porque el Mallorca fue una gran proyección para ellos y otros como ellos, y eso lo estamos perdiendo. Hay una parte que es achacable al club, pero también las instituciones, por ejemplo, dificultando la creación de la residencia de futbolistas, están poniendo muchas piedras en el
palos camino. En las ruedas, ¿eh?
Y palos en las ruedas. Entonces, nosotros no tenemos los medios que, por ejemplo, clubes como el Villarreal, clubes como el Deportivo, clubes como el Sporting de Gijón, sí que tienen para tener una residencia de futbolistas y poder alojar a los chicos que puedan venir de Menorca, de Ibiza, de Manacor, de Calarayada, de donde fuera, ¿no? Entonces, la verdad es que el club también tiene que hacer más, pero no es solo el club el responsable.
Vamos a acabar con unas palabras que acaba de pronunciar Rafa Nadal, que está explicando su vuelta a las pistas, que está previsto para principio de año en Brisbane.
Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas, porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera. Pero lo que más me preocupa no es la cadera, ¿no?, sino es todo lo demás. Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de poder disfrutar en la pista. Al final es mucho tiempo, con lo cual espero, lo primero, pues sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas. Y espero de mí no esperar nada. Esta es la verdad, ¿no? Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera, ¿no? Al final.
Excelente reflexión de Rafa Nadal sobre lo que ahora mismo él ve de su vuelta a las pistas y de cómo se lo va a tomar. Pues ha sido también excelente escucharles, señores. De verdad que seguimos aprendiendo muchísimo. Gracias, Eduardo Basigalup, Álvaro Delgado, Vicente Engonga, Jovan Stankovic. Es un auténtico placer. El lunes que viene, con o sin comida, aquí estaremos para seguir analizando al Mallorca y al
fútbol. Depende del resultado.
Y al fútbol. Será una tertulia condicionada, resultadista. Depende de lo que pase el sábado. Gracias, señores.
Gracias.
Venga, hasta mañana. Nosotros.